Buenos días, 11 y 9 minutos de la mañana, y en estos momentos, bueno, desde las 10 de la mañana de hoy, se están celebrando en el Centro Insular de Juventud unas jornadas internacionales contra la mutilación genital femenina. Se celebran con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género por parte de la Unión de Asociaciones Familiares. Tenemos al teléfono a Nerea Sancho. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Muchas gracias.
Bueno, lo que me llamaba la atención de vuestra presentación, ¿no?, de estas jornadas, es que trasladan Canarias como un contexto de oportunidad y Fuerteventura pues como un espacio privilegiado para la prevención y la atención. ¿Qué supone para ustedes estar hoy en esta isla, estar en Fuerteventura?
Pues para nosotras, bueno, UNAF lleva más de 15 años, ¿no?, trabajando en la prevención y atención integral a la mutilación genital femenina en toda España y a nivel también europeo e internacional. Y llevamos muchos años trabajando en Canarias y concretamente en Fuerteventura de la mano de la Asociación Sociocultural de Mujeres de INVE, que es una asociación local que lleva muchísimo tiempo pues en el activismo, en la lucha, en la formación, también para formar a profesionales, sensibilización con las comunidades en todo el trabajo de prevención y atención a la mutilación genital femenina. Y estamos hoy aquí precisamente pues de la mano también de la Asociación de INVE y de todo el trabajo de colaboración que tenemos conjunto en la isla. Para nosotras es un contexto de oportunidad, como bien dices, Pilar, pues porque tanto en Canarias como en Fuerteventura es un espacio tanto de residencia como de tránsito de un montón de mujeres y de familias provenientes de países afectados por la mutilación genital femenina, y es un espacio de acogida también, ¿no?, que nos permite pues poder generar un espacio de sensibilización, de información sobre los derechos, de la lucha contra todas las formas de violencia de género y en específico contra la mutilación genital femenina, ¿no? Un espacio para sensibilizar, informar, concienciar y sobre todo también para atender, ¿no? Atender integralmente todas las consecuencias que supone para las mujeres esta forma de violencia de género.
Bueno, parece algo que nos queda lejos, ya no solo geográficamente, sino en el tiempo, ¿no? Parece que está muy lejano, pero todavía es necesario hablar sobre ello y actuar, ¿no?
La verdad es que es una realidad muy presente, ¿no? En España conviven más de 80.000 mujeres y niñas supervivientes a un riesgo de mutilación genital femenina, ¿no? Entonces, y realmente no podemos estimar las cifras reales de impacto porque todavía es un reto, ¿no?, pendiente que tiene tanto España como a nivel local, que es el contabilizar realmente las mujeres que son supervivientes. Y nos consta, ¿no?, que hay mujeres nacidas en España que también han pasado por la práctica y bueno, creemos que es una realidad que es presente y que hay que atender, ¿no?, porque realmente es forma parte de la cotidianidad, aunque aparentemente no parece algo lejano, pero realmente es algo más cercano de lo que se cree.
Sí. ¿Y cómo se trabaja en esa prevención?
Por supuesto, trabajamos a diferentes niveles, ¿no? Yo creo que ahí las asociaciones y las entidades que estamos trabajando en esto, pues somos un eje estratégico clave, ¿no? Por un lado, para ponerlo en la agenda política, en la agenda también de las profesionales, formándolas y sensibilizándolas también para que conozcan, ¿no?, para saber cómo detectar, cómo mirar, cómo atender, y también en todo el trabajo de contacto con las comunidades, de esa sensibilización para informar sobre las consecuencias de la práctica, informar sobre los derechos de las mujeres, ¿no?, el derecho a vivir de nuestro cuerpo de forma plena, a vivir una vida libre de violencias, y en todo ese trabajo de sensibilización pues se va atendiendo, ¿no?, toda esta prevención. Creo que se ha hecho un trabajo tremendo en las islas y en Fuerteventura en concreto y en toda España a nivel de prevención, pero no podemos parar aquí, ¿no? Hay que seguir avanzando y hay que seguir transmitiendo esta información.
Uh-huh. Bueno, estarán, como decía, bueno, comenzaba a las 10 de la mañana y estarán hasta las 2 de la tarde en el Centro Insular de Juventud, aquí en Puerto del Rosario. Y me gustaría que nos contaras un poquito, Nerea, por si todavía hay alguna persona que quizás se quiera acercar o bueno, simplemente interesarse por qué es lo que está pasando allí, ¿cuáles son esos temas de los que se va a hablar en el Centro Insular de Juventud?
Pues sí, actualmente estamos hablando un poco de todos los retos y todos los avances que tenemos a nivel legislativo, ¿no? Cómo conseguir también legislaciones, protocolos, ¿no? Que puedan ayudar y orientar todo el trabajo. Y vamos a hablar específicamente, ¿no? De cuál es la situación que nos encontramos en Canarias y en Fuerteventura, tanto dentro de todo el ámbito, ¿no? De abordaje de las violencias de género, todo el trabajo que se ha hecho aquí en Fuerteventura, tanto en la prevención y en la atención, y identificación de todos los retos desde el ámbito sociosanitario de la mano de Chiamaka Yuletaneke, que es matrona en el Hospital General de Fuerteventura, de la mano también de María Ángeles Rodríguez de UNAF y Agua Touré de la Asociación DIMBE, que ellas van a explicar un poco todo el trabajo que se ha estado haciendo aquí en la isla y todos los retos que nos quedan todavía por conseguir. Y también vamos a abordar un poco el reto de trabajo que tenemos con las niñas y jóvenes supervivientes de mutilación genital femenina, que el trabajo con menores también es otro reto y lo vamos a poder conocer un poquito más de otras experiencias a nivel europeo, con la participación de Roma Ulla, que es la presidenta del National FGM Center de Reino Unido, que ellas tienen un trabajo muy desarrollado, ¿no? En todo el trabajo de prevención con las niñas. Y todo esto, bueno, dentro del marco que nos va a dar Farhana Hamoud-Bitz, que es jurista de la Asociación de Mujeres Africanas de Canarias, y nos va a hablar un poco de todo el contexto en violencia de género a nivel local.
Bueno, es que en este tema, claro, se habla de menores y es muy importante la educación sexual en estos sentidos, ¿no? Y que desde pequeña sepamos, pues, cómo es nuestro cuerpo y cómo defenderlo, ¿no? De cierta forma.
Efectivamente, yo creo que la defensa, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Nos corresponde a cada una de nosotras y también debe ser un compromiso de Estado, ¿no? De Estado, de gobierno, a nivel local también, ¿no? Todas las personas, ¿no? Ya sea en nuestro ámbito personal como profesional, pues tenemos que fijar este compromiso. Para nosotras la educación sexual es clave, ¿no? Es clave en la prevención de todas las formas de violencia de género, es clave para vivirnos libremente y plenamente a nivel social y como personas, ¿no? Y en ese sentido, pues conocer nuestro propio cuerpo, garantizar su integridad, ¿no? Nuestro derecho también al placer, a vivir libres de violencias, ¿no? Pues todo esto forma parte de la educación sexual transformadora, integral y siempre recogiendo un poco esta perspectiva intercultural y de género, ¿no? Porque hay que entender también de que hay que integrar las claves interculturales desde los derechos humanos, ¿no? Y desde la garantía y la integridad de todas las personas.
Al fin y al cabo, bueno, yo no sé si estoy equivocada, pero ha sido mi parecer, ¿no? En experiencias propias, personales, aquí en Canarias, pues es un territorio muy multicultural. Salimos a la calle, vamos a las aulas, en los colegios, en los trabajos, hay pues gente con distintas culturas, pues distintos tonos de piel, ¿no? Lo vemos en nuestro día a día, cosa que quizás en otros territorios de España, pues no tanto. No sé si es una de esas cuestiones, ¿no? Una de esas características principales por las que Canarias y Fuerteventura, pues se ve como un espacio privilegiado en este sentido para estas tareas de concienciación, de prevención, de atender y de divulgar, ¿no?
Para nosotras la riqueza intercultural que tiene Canarias y Fuerteventura es tremenda, ¿no? Es tremendamente positivo, es tremendamente rico, ¿no? A nivel sociocultural, de visiones y sobre todo desde un punto de vista de participación comunitaria, ¿no? También toda esta riqueza que vivimos. Nosotras creemos que las violencias de género están presentes a nivel mundial, ¿no? Forman parte de una estructura mucho más amplia, ¿no? Y que todas compartimos, ¿no? Que es algo que es común en todas las culturas. Yo creo que la clave es poder trabajarlo desde una perspectiva intercultural, ¿no? De respeto a la diversidad, de respeto a la inclusión de todas las personas, a la igualdad de derechos, y es desde ahí donde podemos ir trabajando también la prevención en todas las formas de violencia de género, ¿no?
Uh-huh. Y no sé si ustedes tienen datos que trasladen en estas jornadas acerca de la mutilación genital femenina, pues que puedan atender a nuestro territorio a nivel estatal o bueno, no sé, quizás internacional, no sé con qué datos ustedes trabajan.
Pues los datos son estimaciones, porque como comentaba, no tenemos actualmente en España, no hay un registro específico de mujeres y niñas supervivientes, ¿no? No se está haciendo, no se contabilizan estos datos, a diferencia de otras formas de violencia de género, ¿no? Que quizás, aunque sea de alguna u otra manera, aunque sea a través del sistema de denuncias o algo, pero normalmente se registran. En este caso no lo hay. Entonces nosotras nos guiamos con estimaciones que se realizan por informes oficiales. En este caso a nivel mundial, pues hay presente, ¿no?, más de 200 millones de mujeres y niñas supervivientes o en riesgo de mutilación genital femenina. Específicamente en España se estiman más de 80.000 y específicamente en el contexto de Canarias más de 5.000 mujeres. Como siempre decimos, el contexto además canario de Fuerteventura, por un lado es un espacio de residencia y por otro lado es un lugar de tránsito también para muchas personas. Entonces, la incidencia que hay en Canarias en Fuerteventura es mucho mayor, ¿no? Y por eso decimos que es un contexto de oportunidad a nivel local y de influencia e incidencia a nivel internacional y europeo. Porque de todas las personas que hay en tránsito, ¿no?, pues también son ciudadanas de un montón de países distintos de toda Europa. Entonces es importante, ¿no?, también ese espacio neurálgico y el compromiso quizás no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, el compromiso que hay con Canarias, ¿no?, y que tiene que haber con Canarias en todo el trabajo de prevención y atención a las violencias. Como bien te digo, son estimaciones que se calculan en principio pues con el origen, ¿no?, más o menos de las comunidades afectadas donde sabemos que se practica la mutilación, pero no tenemos datos de incidencia final o real de supervivientes.
Claro, entiendo que al final desde la UNAF lo que se trabaja, ¿no?, con quienes se trabajan son con mujeres que ya han sido supervivientes de la mutilación genital femenina. En este caso, quizás pues el trabajo de concienciación vaya más en lo que ellas puedan trasladar a sus comunidades o a sus países de origen. No sé cómo funciona esto, Nerea.
Uh-huh. Trabajamos en dos vías, ¿no? Por un lado, para nosotras es clave la prevención, por supuesto que no se realice a las niñas, intentar sensibilizar para las comunidades de origen, pero también hay una parte muy importante que es la atención, ¿no? En cualquier forma de violencia de género entendemos que es importante la atención a las consecuencias de esa violencia, ¿no? A nivel psicológico, a nivel personal, el impacto en toda tu vida, a nivel laboral, a nivel de estudios, a nivel socioeconómico, a nivel de relaciones con los hijos y las hijas, ¿no? Todo esto se tiene en cuenta en la atención a cualquier forma de violencia de género. Nosotras aplicamos también esto en el contexto específico de la mutilación genital femenina, ¿no? Hay que atender todas las consecuencias a nivel psicológico, social, cultural, religioso, comunitario, ¿no? Tiene un impacto global en las mujeres y también en la relación con sus hijos e hijas, con sus madres, ¿no? Todo esto son cuestiones que hay que atender. Y nuestra apuesta actualmente, tanto en UNAF como de la Asociación DIMBE, es que la mejor forma de prevenir también es atender. Cuando una mujer conecta, ¿no?, con las consecuencias que ha tenido la práctica para ella, para su comunidad, para su familia, en el momento en el que tú conectas con esto, también conectas con la prevención, ¿no?, con no querer hacérselo a tus hijas, con intentar trabajar en la comunidad para que no se siga practicando, ¿no? Para toda esta parte de la prevención viene de la mano también de la atención. Y actualmente, tanto en España como en todos los territorios, en toda Europa también, y también, por supuesto, en Canarias, en Fuerteventura, toda esta parte de la atención es un reto, ¿no? Todavía falta muchísimo por desarrollar, muchísimo conocimiento por parte de las profesionales, la generación de itinerarios de atención, ¿no? Saber qué hacer para poder atender bien, pues todavía es un reto que tenemos aquí pendiente y que estamos poco a poco desarrollando todas las profesionales que estamos implicadas.
Bueno, comentabas pues esto de
que estas mujeres sean conscientes de lo que han vivido, de lo que les ha pasado y que tengan esa conciencia, ¿no? Para no seguir perpetuando estas actuaciones en el tiempo, en las siguientes generaciones, en más personas, porque se trata de algo como que se lleva como tradición, ¿no? Y a veces pues no nos planteamos lo que puede suponer ciertas tradiciones. En muchas ocasiones no se haga intencionadamente como un acto violento, sino como pues una forma de tradición. En esto funciona la concienciación en personas que ya lo han sufrido, si lo he entendido bien, Nerea.
Efectivamente, hay dos factores, ¿no? Por un lado, pues la tradición, la continuidad, ¿no? de una práctica, pero también sobre todo lo que supone negarte a hacer esa práctica, ¿no? Sí. O sea, a nivel, el impacto que tiene a nivel comunitario, a nivel de las relaciones, a nivel de la comunidad, de la posibilidad de tener una pareja, de poder vivir una vida plena, de poder conseguir un trabajo, todo esto va relacionado con, ¿no? La visión y cumplir o no con las normas sociales, ¿no? Entonces, muchas veces el negarte, ¿no? A realizar la mutilación genital femenina tiene un impacto muy fuerte en la vida de las mujeres y pues no siempre, ¿no? Hay una libertad realmente para elegir y para decidir. Entonces es un compromiso que va tanto en la línea de poder identificar las consecuencias y el impacto a lo largo de toda tu vida para no reducir o simplificar, ¿no? Las consecuencias de esta práctica, pero también conseguir un apoyo a nivel social y comunitario para que negarte a esto no implique estar fuera de la comunidad, no implique estar ser repudiada o rechazada o que tu vida, ¿no? Pues ya no esté validada, ¿no? No tengas un hueco en la sociedad.
Sí, bueno, esto es un trabajo lento y progresivo, ¿no, Nerea? Hay que ser muy constante y hay que estar pues muy atentos, ¿no? En concreto, pues desde la UNAF, ustedes son conscientes de que, en fin, de que la concienciación, yo creo, es uno de los trabajos más complicados desde las asociaciones, porque entrar en las cabezas de las personas y realmente calar, pues no es fácil.
No es fácil y ahí es donde el trabajo tanto de mediadoras interculturales y activistas es la clave, ¿no? Nosotras podemos tener la confianza con la comunidad porque vienen de la mano de mediadoras interculturales que están luchando constantemente y sensibilizando a otras personas. La lucha contra todas las formas de violencia de género, la mutilación genital femenina y muchas otras, ¿no? Formas de violencia y activistas y mediadoras interculturales como Agua Touré, que es nuestra referente aquí en Fuerteventura y a nivel de todas las Islas Canarias y a nivel nacional, es muy importante, ¿no? Porque es quien da fuerza, quien inspira a otras mujeres, quien entiende y puede aportar una visión desde las claves culturales, ¿no? Que te permita, pues como decíamos, ¿no? Pronunciarte y generar un rechazo a la práctica, pero a la vez en conseguir que esa transformación sea desde la comunidad y no en contra de la comunidad.
Bueno, nos has hablado durante este ratito acerca de los retos, sobre todo pues para poder abordar la concienciación y las diferentes actuaciones en estos casos de mutilación. ¿Cuáles son a gran escala esos retos y cómo podemos ayudar socialmente a que esos retos puedan cumplirse?
Pues los retos siguen siendo, por un lado, integrar las claves interculturales en todos los servicios públicos y por parte de todas las profesionales, ¿no? Seguimos teniendo miedo a abordar ciertas realidades que consideramos que están culturalmente situadas, ¿no? Y nosotras defendemos y creemos que desde el respeto, desde la escucha activa, pero también desde el compromiso profesional, todo se puede trabajar, todo se puede atender y eso es una parte muy importante, ¿no? El compromiso institucional también de destinar recursos, tanto económicos como profesionales, ¿no? En la lucha contra las violencias de género, todas las formas de violencia de género, también es clave, ¿no? Y sobre todo apoyar el trabajo que, como decíamos, que mediadoras, activistas y asociaciones de mujeres migrantes están impulsando, porque normalmente se quedan fuera, ¿no?, de todos los marcos de colaboración institucional, y para nosotras, sin la comunidad, sin las activistas, sin las mediadoras interculturales y sin las asociaciones de mujeres migrantes, no podríamos hacer absolutamente ningún trabajo, ¿no? Y eso yo creo que es muy clave. Y por supuesto, pues seguir trabajando en generar protocolos, más formación. Las profesionales tienen que conocer esto, tienen que saber cómo actuar. No podemos mirar hacia otro lado. Es una realidad que está presente, que nos toca a todas, que nos toca en nuestro día a día, y es importante que tengamos ese compromiso para abordarlo.
Como a grandes rasgos, lo que se puede sacar de estas jornadas, que bueno, repito, que están teniendo lugar ahora mismo en el Centro Insular de Juventud, vemos ese feminismo transversal, ¿no? Porque muchas veces somos, pues digamos, un poco críticos de más, y pensamos que estos tipos de violencia de género pues son más propios de otras culturas que no son la nuestra, ¿no? Originarias de nuestro país, y no es así, porque pues bueno, cada cultura tiene sus distintas tradiciones que tenemos que ir poco a poco desmontando en cuanto a la violencia de género se refiere. No es una cuestión ajena, ¿no, Nerea? Hablando de ese feminismo transversal que al final consiste en hacer en general del mundo un lugar más amable.
Efectivamente. Yo creo que en general el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres creo que es un mandato que compartimos todas las mujeres a nivel mundial, ¿no? La única diferencia es la forma o la práctica hasta donde se llega. En algunas culturas se ha hecho un control más a nivel mental, intelectual, ¿no?, en el que se nos prohíbe el deseo, se nos prohíbe ser mujeres deseantes, se nos prohíbe disfrutar de nuestro cuerpo o ser libre de ellas o tomar libertad de decisión sobre nuestro propio cuerpo. Y en otras culturas o en otros lugares se ha hecho también, incluyendo además de todo esto, ¿no?, pues además la mutilación genital femenina, ¿no?, el corte específico. Pero creo que todas conectamos con los mismos mandatos, las mismas violencias, y esta también es nuestra forma de trabajarlo. Y creo que no estamos exentas de ella. Ha sido una práctica que se ha realizado en Europa durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX. No somos ajenas a ello. Y aún, incluso aún, ¿no?, con todos los matices que pueda suponer, en España estamos a la cabeza en vaginoplastias, ¿no?, en cirugías, porque consideramos que nuestros genitales son feos, porque hay que arreglarlos, porque no son bonitos. Y entonces todas estas cirugías también nos están manteniendo también desde unos mismos mandatos que pueden ser comunes a la mutilación genital femenina, ¿no?, que compartimos un mismo mandato, un mismo mensaje, ¿no?, que las prácticas sean diferentes y tengan todos los matices diferentes que podamos encontrar, pero es algo que nos acaba tocando a todas, ¿no? Y entonces, pues es importante, desde este enfoque del feminismo interseccional, ¿no?, reconocer en una parte que no todas estamos en la misma posición, porque no todas tenemos los mismos privilegios o no las mismas capacidades para movernos en el mundo que nos rodea, ¿no?, las mismas posibilidades. Pero si compartimos mismos mandatos, ¿no? Y esto también es importante que lo trabajemos y lo abordemos y nos reconozcamos desde ahí, ¿no?, en esa lucha y en ese trabajo común.
Uh-huh. Bueno, se trata también de ciertos pensamientos de superioridad cultural, ¿no?, y que tenemos que ir limando también poco a poco, Nerea. Y nada, volver a recordar que están ustedes han estado desde las 10 y estarán hasta las 2 en el Centro Insular de Juventud, pero que también se puede seguir la jornada vía online. Y, uh-huh, y bueno, que muchísimas gracias por dedicarnos este ratito en medio de toda esta programación que tienen ustedes en marcha, y que bueno, que ánimo para esas actuaciones, ¿no?, y que vaya todo bien. Mucha suerte.
Muchísimas gracias, Pilar. También aprovecho para avisar y anunciar que además estamos a la finalización de la jornada. Esta tarde vamos a tener un encuentro de mujeres activistas y supervivientes de toda la isla de Fuerteventura. Nos vamos a encontrar en el Centro Sociocultural Los Pozos. Vamos a hacer un espacio de encuentro entre mujeres, también con música, con comida y con baile, y sobre todo es un espacio para encontrarnos entre mujeres activistas y generar una agenda propia, ¿no? También y identificar los retos y necesidades que hay desde la comunidad. Entonces aprovecho por si hay algunas mujeres o compañeras que nos están escuchando aquí hoy, pues también si se quieren pasar, pues están invitadísimas y estaríamos encantadas de que nos puedan acompañar hoy. Y sobre todo, pues muchísimas gracias, Pilar, también por este espacio y a toda la audiencia que nos está escuchando.
Muy bien, pues recordar también ese encuentro, por supuesto que sí, en el que ya como compartir de una manera más distendida, ¿no? Todas estas cuestiones que se han tratado pues de una forma más seria, más profesional, más de divulgación como tal por la mañana. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias, Nerea, por estar con nosotros aquí hoy.
Gracias, Pilar.